vamos a recordar otra vez aquel famoso corralito, los días nefastos cuando aparece el corralito, 1, 2, 3 de diciembre de hace 20 años, ya pasaron 20 años. Horacio Liendo es abogado especialista en derecho administrativo. Horacio, buen día, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, ¿cómo anda?
¿Cómo recuerda ese momento? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hacía? Recuérdele a la gente.
Y bueno, yo en ese momento estaba ejerciendo mi actividad profesional de abogado. Uh-huh. Y tenía entre los clientes al Estado Nacional. Uh-huh. Así que fui asesor en algunos temas que me consultaban. Uh-huh. Y en este asunto, bueno, obviamente el país estaba en una situación financiera delicada, en el sentido de que se había generado una corrida financiera importante, estaban saliendo depósitos de los bancos que salieron más o menos 16 mil millones de dólares, equivalentes en pesos y en dólares, en ese segundo semestre del año 2001. Los bancos estaban muy preocupados por la eventualidad de quedarse sin caja, sin liquidez. Recordemos que el sistema financiero argentino era un sistema bimonetario, con un peso convertible,
claro,
totalmente respaldado en reservas en dólares, y dólares que la gente depositaba directamente en el sistema financiero. Y que esos pesos y esos dólares que tomaban los bancos se prestaban. Y en consecuencia las empresas, las provincias, el gobierno, tomaban recursos del sistema financiero que se comprometían a devolver.
Claro.
El sistema argentino era un sistema muy líquido y muy capitalizado, precisamente por la dificultad que el régimen de convertibilidad planteaba en cuanto al prestamista de última instancia, como se llama. ¿Qué pasa cuando nadie le deposita nuevos depósitos a los bancos? ¿Quién les presta? Bueno, en un sistema fiduciario, en general se lo presta el Banco Central.
Claro.
El Banco Central argentino no podía exceder lo que tenía como reservas.
Sí.
Entonces, cuando pedían más que eso, bueno, había dificultades para ello. Argentina estaba en una reestructuración de la deuda, además, que precisamente por estas características había definido en dos etapas o fases. Una primera etapa que era la de la deuda que tenía con los acreedores locales principalmente,
sí,
entre los cuales los bancos eran muy importantes, precisamente porque los bancos tenían bonos del gobierno y esos bonos estaban siendo reestructurados, que es lo que generó también parte del temor de los depositantes, ¿no? Entonces, esa fase se terminó precisamente en diciembre, unos días, o sea, 20 años van a cumplirse dentro de unos días. El 14 de diciembre se reestructuró toda la deuda con bancos, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, compañías de seguros, etcétera, con una reestructuración muy promercado, no había default todavía, se postergaron los vencimientos por 3 años y se bajaron las tasas de interés en un 30%, y a su vez los viejos bonos se mantuvieron en un fideicomiso, en caja de valores, para poder participar en la fase 2 de la reestructuración de la deuda, que era con los bonistas internacionales.
Sí, pero todo eso era la macro, pero la micro, la gente no podía retirar la plata de los bancos, ¿no?
No, sí.
Porque usted lo que me cuenta del 14, después devino en un 19, 20 de diciembre con muertos, y la gente,
claro,
golpeando,
bueno,
los bancos.
Sí, totalmente de acuerdo, pero eso fue otra situación,
claro,
obviamente derivada de estos mismos hechos, pero agudizada por un plan institucional de hacer que el presidente renunciara y que tomara el gobierno la oposición. O sea, Duvalde había perdido las elecciones,
pero
quería ser presidente y lo logró con un acuerdo con Alfonsín.
Claro. Que Alfonsín también, Alfonsín detestaba a De la Rúa, no lo quería
exacto,
más presidente, ¿no?
Exacto.
Fue un golpe, una suerte de golpe de Estado.
Exacto.
De ambos líderes, uno del peronismo y otro del radicalismo.
Exactamente. A su vez, De la Rúa se había quedado sin su propia base política,
claro,
porque se había destruido la alianza con la renuncia
de Chacho Álvarez, a mitad de año. Claro,
un poco antes, en octubre del del año anterior.
Claro.
Pero era la mitad de su gobierno, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro. Era la alianza.
Con lo cual se quedó pedaleando, lo convocó a Cavallo para que Cavallo lo ayudara.
El que lo convoca es Chacho Álvarez, ¿no? Creo que lo sugiere.
Bueno, no sé bien, sí, creo que había un entente, era una forma de... Cavallo estaba en conversaciones con ambos y era una forma de tratar de recomponer, o sea, de que el ingreso de Cavallo permitiera el regreso de Chacho Álvarez, lo cual no se pudo lograr.
Horacio, yo estoy leyendo la tapa del diario Clarín del lunes 3 de diciembre del 2001, y dice, la historia secreta de cómo Cavallo y Liendo armaron el plan. ¿Cuál es esa historia secreta? ¿Nos puede contar hoy, 20 años después?
20 años después. Bueno, no hay, a veces los diarios ponen buenas tapas. No es que hubiese una historia secreta. Cavallo seguía la evolución de los depósitos y me había pedido que lo ayudase con esta reestructuración que le estoy comentando, que fue muy exitosa en la orden nacional y a su vez tenía las bases para resolver el problema externo en los primeros meses del año 2002. De hecho, Argentina no tenía vencimientos en el año 2002, vencían 2.000 millones de dólares en total, con lo cual el default que se declaró después del golpe del 19 y 20 de diciembre fue totalmente absurdo, innecesario, ¿no?
Liendo,
Argentina en un callejón sin salida.
Liendo, ¿cómo le va? Buen día, Manuel Adorni lo saluda.
¿Qué tal?
Bien, incluso hoy Domingo Cavallo tuiteó, haciendo referencia, por supuesto, a estos 20 años, y a través de estas dos décadas, Cavallo siempre dijo que en realidad lo del corralito era circunstancial y que se tenía pensado por 90 días y que lo que verdaderamente fue el golpe letal para la República Argentina fue el corralón, no la famosa especificación asimétrica.
Exacto.
Ahora con el diario ya con el diario de ayer, ¿no? Digo, ¿cómo pensaban salir a los 90 días cuando en la desconfianza que había generado el corralito, a los 90 días, indefectiblemente la gente se hubiese agolpado y se hubiese generado una corrida bancaria igual? ¿Cuál era el plan si efectivamente De la Rúa no caía y si, Cavallo seguía gestionando la política económica?
No hubiese pasado eso que señala, porque, ¿qué sucedía? El corralito, que la gente no lo sabe hoy, solamente ponía limitaciones para el retiro de efectivo y no era un control de cambios en el sentido de que...
Y de transferencias al exterior, me parece, si mal no recuerdo el decreto.
Claro, el segundo aspecto, pero no todas las transferencias al exterior, sino solamente las transferencias que no tenían una causa, digamos. O sea, todo lo que era comercio exterior no había ningún problema, todo lo que era el movimiento de capitales normal tampoco había ningún problema. Lo único era el efecto equivalente a retirar dinero en efectivo, porque el sistema estaba con baja liquidez en pesos y en dólares, y en consecuencia había que restablecerla. Pero como todo el movimiento se había generado por una gran desconfianza alimentada, después supimos, en ese momento no lo sabíamos, por los hechos que estaban organizados y que se produjeron en términos institucionales, si esos hechos eran aventados y obviamente se concluía la fase 2 del canje, que para que nos ubiquemos, lo que había que reestructurar, que estaba pendiente, eran solo 40.000 millones de dólares, y todos los votos para poder hacerlo, es decir, lograr las mayorías de esas respectivas emisiones, estaban conseguidos en las principales series. O sea que, y no hacía falta ninguna quita de capital, era una reducción de intereses. De modo que estimábamos nosotros que ese canje se iba a concluir sin ninguna dificultad en los primeros meses del año 2002. Y que luego de eso, como había ocurrido en el tequila, se iba a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y los mismos dólares que habían salido iban a regresar, porque no había causas estructurales. Por ejemplo, cuando uno dice está trazado el tipo de cambio, que fue el argumento que se usó durante estos 20 años, bueno, lo que sucede cuando está trazado el tipo de cambio es que hay un gran déficit comercial. Es decir, el país no es competitivo. Hay muchas importaciones y pocas exportaciones. No fue lo que sucedió. En el año 2001 fue récord de exportaciones durante la convertibilidad y hubo un superávit comercial del 25% de las exportaciones. Y esos dólares obviamente iban a entrar. Lo que se agregó con el corralito fue la obligación de ingreso de producido del comercio exterior, que durante los 10 años de convertibilidad no existió, pero sin obligación de transformarlos en pesos, sino que ingresaran en dólares o en pesos, porque era indiferente si había convertibilidad. En consecuencia, pensamos que nada de lo que sucedió en el 2002, ni en estos 20 años, hubiese ocurrido, porque evidentemente una vez que se pasan las pruebas, como se demostró en el tequila 5 años antes de estos hechos que estamos comentando, es que hay una nueva ola de crecimiento que incluye al sistema financiero, a los ahorros, a los depósitos. En estos 20 años se fueron del país aproximadamente 267 mil millones de dólares que estarían depositados. Hoy tenemos un sistema más chico que el que teníamos en el año 2001, medido en dólares. Y por eso no tenemos ni la mínima capacidad de financiar consumos inmediatos, de mediano o de largo plazo, y ni hablar al Estado Nacional o a los Estados provinciales. Con un sistema financiero de 300 o 400 mil millones de dólares como tendríamos ahora, no habría ninguna dificultad en la Argentina. ¿Dónde está esa diferencia? Está en el extranjero. Si los argentinos tenemos ahorrados en el exterior el equivalente a un producto bruto, 400 mil millones de dólares. Entonces lo que sucedió es que, como decía Pedro Pou, que murió ya, este golpe de los deudores, esta rebelión de los deudores, que fueron las grandes empresas de las provincias, principalmente la de Buenos Aires, y en aquel momento con la especificación asimétrica y el corralón transfirieron más de 50 mil millones de dólares de los más pobres a los más ricos, de los depositantes a los deudores, de los que no tenían trabajo o tenían trabajos mal remunerados a los que tenían grandes empresas, produciendo una transferencia no solo de stock de riquezas, sino de flujos, porque a partir de ahí hasta el año 2003-2004 los salarios y las jubilaciones estuvieron congeladas y, sin embargo, el peso había sido devaluado a una cuarta parte, estaba en cuatro. Entonces, y además vino el boom de la soja. Entonces, los ingresos que se generaban, produjeron todo ese boom de la primera fase de Kirchner, que todavía hasta el día de hoy le mantiene cierta popularidad, que no tiene nada que ver con una buena política económica, claro. Tiene que ver con el desastre que se hizo, claro, por los hechos de fines del 2001 y obviamente los de principios del 2002.
Horacio, le agradezco infinitamente haberme atendido, fue muy amable.
No, gracias, Eduardo.